ahora al principio, de nuevo tratamos de recordar la motivación altruista. Pensamos que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que es el estado en que la mente está completamente libre de todos los velos y que ha desarrollado completamente todo el potencial positivo. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado perfecto de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, a analizar y practicar las enseñanzas del Buda. Vamos a continuar con el siguiente punto del Lambrim, o el camino gradual. La semana pasada hemos estado hablando durante varias semanas sobre la práctica del refugio, y el siguiente tema que viene después del refugio es el tema del karma. Entonces, la relación que tiene el karma, la razón por la que viene el karma después del refugio, es porque, como vimos, si hacemos la práctica del refugio, hay ciertos consejos que debemos seguir para que esta práctica sea realmente efectiva, y de todos los consejos, el principal de todos es el seguir la ley de causa y efecto. Dijimos que básicamente es evitar causar daño a otros y observar la ley de causa y efecto. Entonces, este es un tema realmente básico en el budismo. Si analizamos un poco las enseñanzas de Buda, el primer discurso y el que reúne, el que condensa todas las enseñanzas de Buda, son las cuatro verdades nobles. Y las cuatro verdades nobles habla de causa y efecto. Las dos primeras es la verdad del sufrimiento, y la segunda la verdad de las causas del sufrimiento, o por qué ocurre el sufrimiento. Y la segunda parte, la cesación y el camino que lleva a la cesación. Entonces, todo habla de la relación de causa y efecto. Y de hecho, la idea principal de las enseñanzas de Buda es el hecho de que todo está relacionado, que todo depende, todas cosas dependen de causas y condiciones, que todo está relacionado. Lo mismo el sufrimiento que no deseamos, y el samsara, que se explica como un estado de dolor en el que estamos atrapados por la ignorancia y las aflicciones. Eso funciona por causas concretas y resultados concretos. Y también la iluminación, el nirvana, el estado de iluminación y el camino que lleva a la iluminación, todo funciona también por causas y condiciones muy concretas. Y la iluminación se alcanza dependiendo de seguir el camino. Entonces, la esencia de las enseñanzas del Buda es la interdependencia de todas las cosas. Entonces, entender la ley de causa y efecto es básico, realmente sí. Si queremos entender las enseñanzas del Buda y practicarlas correctamente. Luego, otro punto que es importante es que, en general, otras tradiciones hablan de un ser creador que crea el mundo, y es un tema que a todos nos preocupa, que todos nos preguntamos de dónde viene, por qué, quién ha creado el mundo, cuándo empezó esto. Entonces, todas las tradiciones creacionistas hablan de un ser, Dios, que crea el mundo y que es el que lo controla. En cambio, en el budismo no se habla de un ser creador. Y el budismo, Buda, dice, cuando le preguntan de dónde viene el mundo, quién ha creado el mundo, según el budismo, el mundo lo crea el karma. El karma, el tema que vamos a... Es la explicación de Buda de por qué ocurre en el mundo, porque el nacimiento, la muerte, el sufrimiento, la felicidad y todo lo que encontramos, lo mismo el mundo externo, la Tierra, los planetas, las estrellas, las galaxias, etc. Según el budismo, esto es creable, el karma. No hay un ser poderoso externo que controla el mundo y que lo crea, sino que lo crea el karma. Entonces, entender qué es el karma es básico, realmente es básico en la práctica del budismo. Y esto, la relación que tiene con la práctica de refugio, es que si realmente queremos que funcione el refugio en el Buda, el Dharma, la Sangha, como explicamos, que en definitiva el refugio depende de nuestras propias acciones. Si nosotros seguimos, ponemos las causas y condiciones para evitar el sufrimiento no aparece. Si ponemos las causas y condiciones para obtener la felicidad, la liberación o la iluminación, aparece eso. Las consecuencias son esas. Entonces todo depende de causas y condiciones. Por eso el tema que sigue al refugio es la ley de causa y efecto. Y esta ley de causa y efecto, o karma, de hecho karma es una palabra en sánscrito que significa acción. Y luego explicaremos un poco más en detalle a lo que se refiere, pero básicamente karma literalmente quiere decir acción, y lo que enfatiza es que nosotros, con nuestras acciones, con nuestras palabras, nuestros pensamientos, con nuestra forma de actuar, creamos el mundo en el que vivimos, y las experiencias que encontramos en el mundo, tanto de felicidad o de sufrimiento, son el resultado de esas acciones. Y lo mismo la iluminación, el nirvana, el estado de iluminación y cualquier logro que podamos alcanzar son también el resultado de acciones muy concretas. Por esto el karma es un tema realmente básico, y luego es un tema que tiene muchos detalles. En general es fácil de entender que nosotros vemos en la vida que según nuestra forma de actuar encontramos resultados agradables o desagradables, que depende del tipo de acciones, del tipo de vida que llevamos. En general es fácil de entender, pero luego hay muchos, muchos detalles que no son fáciles de entender, que a no ser que dediquemos tiempo y observemos y lo analicemos mucho, no son fáciles de entender. Y luego ya si pensamos en vidas futuras, en vidas pasadas o en otros aspectos del karma, no es nada fácil. Es un tema que realmente requiere mucho tiempo, análisis, estudio y observación para comprenderlo. Entonces, en este texto del Camino Gradual, sobre el karma, dice: generar la fe de la confianza, que es la raíz de todo lo excelente, es el tema del karma. Lo llama esto: generar la fe de la confianza, que es la raíz de todo lo excelente, y se explica en tres apartados, que son: primero, pensar en causa y efecto en general, cómo funciona causa y efecto; luego pensar en un caso particular de causa y efecto; y el tercer apartado es, después de comprender esto, cómo aplicarlo a la práctica, cómo aplicar estas enseñanzas o estos conocimientos a la práctica. Entonces todo el tema del karma se explica en estos tres apartados: en general la ley de causa y efecto, luego un caso particular y luego cómo aplicarlo a la práctica. Y decía aquí en el texto, el Lama Tsongkhapa se refiere a la ley de causa y efecto como el generar la fe de la confianza, que es la raíz de todo lo excelente. Entonces dice: la fe de la confianza es así en general hay tres tipos de fe. Se habla de tres tipos de fe. Todos sabemos más o menos lo que es la fe. Es, por ejemplo, con respecto a las tres joyas de la Buda Dhamma Manasanga, con respecto a la ley de causa y efecto, es tener una actitud de ver la parte positiva, de admiración, tener fe en él. Entonces, en la fe hay distintas formas, hay distintos tipos de fe. Entonces, en general podemos hablar de tres tipos de fe. Una es la fe de la admiración. Admiración quiere decir ver la parte positiva de algo. Ver algo como positivo, admirable. Que sería en general, si tenemos fe en el Buda, el Dharma y la Sangha, o fe en la ley de causa y efecto, lo aceptamos, sería la fe de la admiración. Luego está la fe de la aspiración. Aspiración es no solamente ver la parte positiva o así, sino aspirar, en el caso del Buda, aspirar a alcanzar la iluminación nosotros. No solamente ver al Buda como un ser con muchas virtudes y cualidades, sino tener ese deseo de alcanzar nosotros esto. Con respecto a la ley de causa y efecto, la aspiración sería el deseo realmente de conocerla, conocer perfectamente cómo funciona, qué relación hay con cada una de nuestras acciones, palabras, pensamientos y las consecuencias que ello trae. Esa es la fe de la aspiración. Y luego la tercera sería la fe de la confianza, que es la que habla aquí en el texto. En general, la fe de la confianza. La fe de la confianza es cuando ese objeto de fe, ya sea las tres joyas, o ya sea la ley de causa y efecto, o la posibilidad de alcanzar la iluminación, o cualquier otro punto, cualquier otro objeto de fe, el analizarlo una y otra vez, el estudiarlo, el investigarlo, el observarlo observarlo según nuestras experiencias de la vida y no aceptarlo simplemente por fe o por devoción o porque lo veamos como algo positivo y atractivo, sino asegurarnos, realmente hacer un análisis profundo y tratar de comprenderlo perfectamente. Entonces, la fe de la confianza es la fe que nace cuando nosotros estamos convencidos, basándonos en nuestro propio trabajo de estudio, de experiencia, de análisis y de práctica, cuando estamos convencidos y no tenemos la más mínima duda de que eso es así. Entonces, la fe de la confianza se trata de no aceptar estas enseñanzas simplemente porque lo diga el Buda, sino estudiarlas bien, analizarlas bien y tratar de comprender cada punto y tratar de ver que es algo, digamos, correcto, lógico, que no tiene contradicción, eliminar todas las dudas y hasta generar esa confianza, que es la convicción de que esto es, así. Entonces, el Lama Tsongkhapa le llama a este apartado en general la fe de la confianza, que es la raíz de todo lo excelente. La raíz de todo lo excelente quiere decir que si realmente entendemos cómo funciona la ley de causa y efecto, entendemos perfectamente todos los detalles, gracias a eso podemos obtener todo lo excelente, toda la felicidad, tanto temporal en esta vida como en vidas futuras, cómo alcanzar la liberación y alcanzar la iluminación gracias a este conocimiento de concretamente cuáles son las causas, condiciones para obtener esto y cuáles son las causas y condiciones que debemos evitar y abandonar para evitar encontrarnos con problemas y obstáculos. Entonces, esto tiene tres luego sobre el primero es pensar en la ley de causa y efecto en general. Hay cuatro puntos que son, de hecho, yo creo que la mayoría de vosotros lo conocéis. Cuando hablamos de meditar en la ley de causa y efecto, se habla de estos cuatro puntos en general. Y es que uno es que el karma es algo definitivo. El segundo es que el karma aumenta o crece. El tercero es que nunca encontramos un resultado sin haber creado la causa. Y el cuarto es que una vez creamos las causas de algo, de lo que sea, por mucho tiempo que pase, eso no se pierde. Ese karma, esa causa está ahí, y aunque pase muchísimo tiempo, no se pierde. Entonces, estos son básicamente los cuatro puntos en general sobre el karma, y son los cuatro puntos que solemos meditar cuando hacemos la meditación de sobre el karma, meditar en esto, ¿no? Entonces, el primero dice que el karma es definitivo, quiere decir que si las causas, luego veremos muchos aspectos del karma, pero en general hablamos de karma virtuoso y karma no virtuoso, o karma positivo y karma negativo. Entonces, en este apartado, este punto que dice que el karma es definitivo, quiere decir que si nosotros realizamos una acción que es virtuosa, que es positiva, es definitivo que el resultado de esa acción será una experiencia agradable para nosotros, la persona que realiza esa acción y que crea ese tipo de karma positivo o virtuoso. Es definitivo que el resultado de esa acción será una experiencia agradable que encontrará esa persona más pronto o más tarde. Y también es definitivo que de una acción positiva o virtuosa nunca puede aparecer una experiencia de dolor o de sufrimiento. Entonces, este punto del karma que es definitivo se refiere a esto, que si la causa es una causa virtuosa, es seguro, es definitivo, no hay nada que lo vaya a cambiar, que de esa acción esa persona tendrá una experiencia agradable. Y es definitivo que de esa acción virtuosa nunca pueda aparecer una experiencia de dolor desagradable. Luego lo mismo con acciones no virtuosas. Si una persona realiza una acción negativa, una acción no virtuosa, es definitivo que como consecuencia de esa acción, esa persona más pronto o más tarde tendrá una experiencia dolorosa, una experiencia desagradable. Y es definitivo que de esa acción no virtuosa nunca puede aparecer felicidad o bienestar, nunca puede aparecer una experiencia agradable. Entonces, eso en general para cualquier tipo de karma y de acción. Que esto, si lo pensamos en general, parece lógico y fácil, pero si vemos muchas circunstancias en nuestra vida y muchas acciones, veremos que muy a menudo parece que no es así. Muy a menudo tratamos de hacer una acción positiva, virtuosa, o hacemos algo, digamos, de todo con una motivación correcta, hacemos algo correcto, y resulta que nos trae problemas y dolor y que acaba mal. Y muchas veces podemos ver nosotros o otras personas que hacen acciones negativas y que les sale muy bien y que realmente no tienen, digamos, parece no parece que de esa acción negativa esa persona vaya a encuentre ningún sufrimiento, sino al contrario. Esto podemos encontrar muchos casos que parece que contradice esto, ¿eh? Entonces, este punto en general es fácil de entender, pero si pensamos en casos particulares veremos que no es nada fácil. No es nada fácil. Tenemos que darle muchas vueltas a analizarlo y en general se dice que si hacemos una acción positiva, virtuosa, y esto nos trae un problema, un dolor, un sufrimiento, el hecho de experimentar sufrimiento es el resultado de otra acción, no es el resultado de esa acción, aunque parezca que directamente esa acción virtuosa puede ser una causa, una condición que haga que aparezca esto, pero nunca es la causa para ello. Lo mismo con una acción negativa. La persona ataca un banco y mata a mucha gente, pero no le pillan y el resto de su vida vive disfrutando del dinero que ha robado sin ningún problema. Y nadie. Entonces parece que esa acción negativa de matar y robar a esa persona le trae bienestar y felicidad. Eso parece en el mundo. Y sin embargo, según la ley de causa y efecto, esa acción negativa más pronto o más tarde le va a traer mucho sufrimiento a esa persona y nunca le va a traer ninguna felicidad. Y si ha conseguido esto, disfrutar durante años de mucho dinero y tranquilidad, es el resultado de otra acción virtuosa que ha hecho en otro momento. Y sin eso sería imposible. Entonces, lo digo porque este primer punto de que el karma es definitivo, en general parece claro y lógico, pero si lo analizamos, veremos que hay muchas circunstancias, muchos casos que parece lo contrario. Entonces hay que analizar, tratar de comprender el porqué, que no es nada fácil. Entonces, este es sobre el primer punto de que el karma es definitivo. Luego el segundo es que el karma aumenta con el tiempo, y este es todavía más, un poco más difícil. Sobre este siempre suele haber muchas dudas y no es fácil de entender que si creamos un karma, eso se queda ahí como una semilla en la consciencia, y si no hay nada que lo impida, si digamos dejamos esa semilla ahí, con el tiempo puede traer un resultado muy grande. Puede ser que una acción pequeña traiga como resultado un sufrimiento muy grande o una felicidad muy grande de esa acción. Entonces este punto no es nada fácil de entender y de aceptar, ¿no? Porque porque parece que de una acción, el hecho de que conforme pasa el tiempo se aumente la fuerza o el poder que tiene, es difícil de entender. De todas formas, normalmente cuando se comenta este punto se dice que una acción es, digamos, deja esa semilla, pero luego hay muchas condiciones que hacen que esa semilla aumente y que se convierta en un sufrimiento muy grande. Por ejemplo, el hecho de que luego veremos casos en concretos que para que sea la acción completa hace falta que haya la intención, luego el realizar la acción, completarla y luego el alegrarse de ello. Entonces, si están todas esas causas y condiciones completas, la acción es completa, y esa acción, si no hay nada que frene su poder, conforme pasa el tiempo, aumenta. Luego, otro caso es que se menciona también la Mahasankalpa habla de esto, que normalmente realizamos una primera acción, ya sea positiva o negativa, pero luego en esa primera acción por repetirla muchas veces hace que aumente mucho. Puede ser la primera, puede ser una acción pequeña, pero luego la familiaridad y el repetir esa acción una y otra vez hace que esa misma acción sería como que las siguientes acciones del mismo tipo se van como aumentando, van fortaleciendo esa semilla, y eso hace que con el tiempo tenga un resultado muy muy grande. Entonces esto es, ¿no? En general, este punto habla de que se trata de meditar que cualquier acción que realizamos con el tiempo, si no tiene algo que la frene o que la elimine o que le quite fuerza, con el tiempo va creciendo y trae resultados muy grandes, tanto positivos como negativos. Luego el tercer punto es que no encontramos nunca un resultado sin haber creado la causa. Y es que de hecho todo lo que encontramos, todas las experiencias que encontramos en la vida, todas las experiencias agradables, de bienestar, de placer, son siempre el resultado de una causa. Y sin haber puesto esa causa, es imposible que aparezca el resultado. Si no tenemos el karma o las causas acumuladas en el pasado para experimentar un tipo de experiencia, ya sea agradable o desagradable, es imposible. No hay nadie que nos pueda causar esto si no tenemos nosotros la causa. Y esto para cualquier tipo de experiencia de bienestar y felicidad o cualquier tipo de experiencia de dolor y sufrimiento. Y esto lo podemos aplicar a todo en nuestra vida: el que aparezcan un tipo de enfermedades u otras, el que una persona tenga un accidente en la juventud o que tenga una vida muy larga, todo esto depende de causas y condiciones. Y no le ocurre a ninguna persona, le puede ocurrir ninguna desgracia ni tampoco ningún éxito en la vida si no hay causas y condiciones en concreto para ello. Entonces esto, así en general, parece que nuestra vida que esté determinada, que esté como, digamos, parece que sea algo que está ahí predeterminado, y en realidad no es en absoluto así. Nosotros tenemos todo tipo de causas y condiciones, todo tipo de karmas acumulados en el pasado, y según las circunstancias de nuestra vida se manifiestan un tipo de karma u otro, y lo que determina todo esto es nuestra forma de pensar y de actuar, que con lo que hacemos y con lo que pensamos y lo que decimos, estamos creando constantemente esas causas y condiciones. Es posible que una persona tenga muchas causas, mucho karma negativo, pero si a nivel de las condiciones evita las condiciones favorables para que se manifieste ese karma negativo, no, ese karma no se manifiesta. O en lo mismo, es posible que una persona tenga mucho karma positivo acumulado, pero si no pone las circunstancias favorables para que se manifieste esto, no se manifiesta. Entonces cuando decimos que no encontramos ningún resultado si no hemos puesto la causa, no quiere decir que en la vida estemos, digamos, completamente impotentes, que nuestro destino esté prescrito, que esté previsto de antemano, que no podamos hacer nada. Al contrario, El karma, la ley de causa y efecto, lo que dice es que constantemente estamos creando nosotros nuestro futuro. Constantemente. En cada momento, según actuamos, según el estado de nuestra mente y según nuestras acciones, estamos creando continuamente el futuro. El futuro inmediato y el futuro a largo plazo. Y en ese sentido, claro, el karma que hemos creado en el pasado es como una herencia que llevamos, que nos limita o nos determina la situación en la que estamos ahora. Pero según el uso que nosotros hacemos de esta situación del presente, en el futuro vamos a encontrar un tipo de experiencias u otra. Y eso depende solamente de nuestras acciones. Por eso, si lo analizamos bien, veremos que si entendemos la ley de causa y efecto, cuando hablamos del libre albedrío, podemos ver que una persona que entienda perfectamente la ley de causa y efecto tiene, en cierto modo, libre albedrío, porque puede, digamos, obtener, puede poner las causas y condiciones para obtener eso que desea y puede evitar lo que no desea. Sin embargo, si no conocemos esto, llevamos en la vida, pues como nosotros, que vamos siempre buscando la felicidad y el bienestar, pero como muy a menudo actuamos de forma que nosotros mismos estamos destruyendo esa felicidad que queremos conseguir, entonces no la conseguimos nunca. Y si queremos evitar todo tipo de sufrimientos, pero con nuestra forma de actuar estamos creando las causas para ello, no hay forma de evitarlos, más pronto o más tarde aparece. Entonces, el comprender la ley de causa y efecto es lo que realmente nos da la libertad de poder elegir, si tenemos esa sabiduría de conocer cuáles son las acciones que nos van a traer en lo que deseamos encontrar. Es este tercer punto, es que nunca encontramos un resultado sin haber creado la causa, tanto para bien como para mal. Y luego el cuarto es que el karma no se pierde con el tiempo, que si creamos las causas de algo, realizamos acciones, ya sean virtuosas o no virtuosas, se quedan como una semilla en la consciencia, y aunque pase mucho tiempo, aunque nos olvidemos y aunque no lo recordemos, esa semilla está ahí, y cuando aparecen las condiciones favorables se manifiesta. Se manifiesta que puede ser en esta vida, puede ser la vida futura o puede ser después de muchísimas vidas. Ese karma puede ser que pase mucho tiempo, muchas vidas, sin que aparezcan condiciones favorables para experimentar esto. Pero luego, cuando llegue, cuando haya circunstancias favorables, puede ser después de muchas vidas, se manifiesta ese karma y esa persona tiene la experiencia tanto de felicidad o de sufrimiento. Entonces, este es otro punto del karma, que dice, el karma no se pierde con el tiempo, a no ser que se elimine, que se puede, luego veremos que se puede purificar el karma, karma negativo que hemos creado antes de que se manifieste el resultado, que es una experiencia dolorosa, se puede purificar, eliminar a través de la práctica, y entonces ya no tiene, ese karma ya no se puede, ya desaparece. Lo mismo con el karma positivo, podemos esforzarnos por crear muchos méritos y practicar la virtud, pero luego si hay una fuerza opuesta negativa, por ejemplo con una mente de mucho odio y de mucho enfado, esto destruye el karma negativo. Y destruye en el sentido de que impide que se manifieste. No es que se elimina completamente, pero impide que se manifieste durante mucho tiempo. Entonces esos son los cuatro puntos que en general cuando meditamos en el karma, la ley de causa y efecto, tratamos de analizar cada uno de estos puntos y desarrollar un poco la comprensión de cada uno de ellos. Y realmente tiene, si le damos muchas vueltas, estos cuatro puntos explican o nos ayudan mucho a generar esta fe de la confianza, a comprender que en la vida todo lo que encontramos tiene una razón, tiene una, hay causas y condiciones, hay unas circunstancias que hacen que eso ocurra así, y que no hay nada que ocurra sin una causa, simplemente porque sí. A nadie ni la felicidad ni el sufrimiento le ocurren sin que haya una causa, sin que haya una razón. Entonces, si meditamos en estos cuatro puntos, veremos que tiene mucho sentido. El primero es que el karma es definitivo, que no hay error. De hecho, en esto no se trata de pensar que hay como un control, que hay como un ser un control para esto. En realidad el karma es una consecuencia natural. Cuando la mente está en un estado de agitación y de confusión, como consecuencia natural de ese estado y de las acciones motivadas por una mente en estado de confusión, la consecuencia natural es una experiencia desagradable, de dolor. Cuando la mente está en un estado muy limpio, de mucha pureza, de mucha claridad, y actúa de forma con una mente muy pura, la consecuencia natural de esto es que esa persona tiene una experiencia de bienestar, de gozo, de felicidad. Y esto no lo controla nadie, no es que haya un ser que esté ahí controlando y vigilando y que lleve las cuentas de las acciones de cada uno, sino que cada persona, digamos, tiene experiencia, es, digamos, la naturaleza de la mente funciona así, que cuando la mente está en un estado patológico de oscurecimientos, de aflicciones y tal, crea todo tipo de errores, actúa de forma oscurecida, errónea, y esto trae como consecuencia experiencias de dolor. Cuando la mente está en un estado sano, positivo, virtuoso, lo que hace, las acciones que realiza, traen como experiencia una experiencia agradable. Y esto es porque es así, porque la naturaleza de las cosas es así. No es porque lo diga el Buda, el Buda no ha creado esta ley, sino que el Buda lo ha observado, ha comprobado que funciona así y explica, el Buda dice, esta es mi experiencia de ver que si haces este tipo de acciones encuentras este tipo de experiencias, y esta es la realidad, es como funciona la mente y nuestra vida. Entonces, esto, sobre estos cuatro puntos hay mucho que analizar, mucho que meditar, y también hay ciertas el meditar en ello trae ciertas conclusiones. Por ejemplo, el primero es que el karma es definitivo. Si meditamos en ello, llegamos a la conclusión de que para tener felicidad y para poder evitar el sufrimiento en el futuro, yo tengo que practicar ahora la virtud y evitar lo que es negativo. Un poco la consecuencia. Si meditamos mucho en esto, en que el karma es definitivo, veremos que yo, para conseguir bienestar, que es lo que deseo, bienestar y felicidad, tengo que practicar aquello que es la causa, porque es definitivo que si están las causas aparece el resultado. Entonces, para obtener la felicidad que yo deseo, tengo que poner las causas, y para evitar el dolor y el sufrimiento que no deseo, tengo que evitar crear las causas para ello. Entonces esa sería un poco la conclusión. Si meditamos en este punto, que el karma es definitivo, vamos a entender esto. Y de hecho quiere decir que la felicidad o el sufrimiento en el futuro depende de lo que yo hago y no depende de nadie más. No hay nadie más que controle tu vida o que depende únicamente de ti. Que si quieres obtener ese bienestar y felicidad que todos buscamos, hay que poner las causas. Y si pones las causas, es definitivo que vas a obtener esto. Y si queremos evitar el dolor y el sufrimiento que no deseamos, que tenemos que evitar es crear las causas, evitar las acciones que traen como consecuencia eso. Y eso, digamos, es un poco como el resultado de analizar este punto del karma, que el karma es definitivo. Luego el segundo es que hemos dicho que el karma aumenta. Entonces, por esa misma razón, porque el karma aumenta, cualquier acción negativa que hagamos debemos tratar de eliminarla cuanto antes. Y porque el karma aumenta, tenemos que evitar incluso las acciones más pequeñas, porque una acción negativa pequeña, con el tiempo, si la repetimos y si no le damos importancia, con el tiempo una acción negativa pequeña trae muchas consecuencias desagradables. Y lo mismo, no debemos menospreciar acciones positivas o virtuosas pequeñas, por pequeñas que sean, porque esas acciones positivas virtuosas, aunque sean pequeñas, con el tiempo traen grandes resultados. Entonces, esto, si meditamos en el hecho de que el karma aumenta, debemos poner mucha atención a las acciones, incluso las más pequeñas, y evitar las acciones negativas, por pequeñas que sean, y practicar las acciones virtuosas, también aunque sean pequeñas. Luego el tercer punto es que no encontramos el resultado en karma que no hemos creado, y por eso la consecuencia sería llegar a la conclusión de que no podemos esperar que llegue la felicidad sin hacer nada. No podemos simplemente esperar que aparezca, que venga la iluminación, o esperar que en el futuro se solucione todos los problemas. Y esto, si no creamos las causas, podemos esperar durante muchísimo tiempo y no aparecerán los resultados. Entonces, esto, ¿no? No podemos esperar que las cosas se solucionen sin poner las causas para ello. Y tampoco tenemos que temer las desgracias y el sufrimiento si no creamos las causas para ello. Si nosotros evitamos las causas y condiciones que traen como resultado sufrimiento, podemos estar completamente tranquilos que no vamos a encontrar nunca un resultado si no hemos creado la causa o si hemos purificado o eliminado esas causas. Luego el cuarto punto era que el karma con el tiempo no se pierde. Puede pasar muchísimo tiempo sin que se pierda. Entonces, un poco la conclusión sería pensar que no podemos estar tranquilos hasta que no purifiquemos, eliminemos todo el karma negativo. Porque está ahí y aunque pase mucho tiempo, más pronto o más tarde se manifiesta. Entonces, hacer prácticas de purificación para eliminar el karma negativo, pensar que hasta que no purifiquemos nuestra mente no estaremos a salvo, no estaremos seguros de que no vaya a ocurrir esto, el sufrimiento o lo demás. Entonces, esto sobre estos cuatro puntos, así brevemente, hoy lo dejamos aquí y luego mañana, el próximo día, veremos, hay muchos más detalles, veremos acciones en concreto, etc. Pero básicamente cuando meditamos en el karma, estos cuatro puntos es lo que contemplamos una y otra vez. El karma es definitivo, que aumenta con el tiempo, que nunca encontramos el resultado de un karma sin haberlo creado, y que una vez creado, aunque pase mucho tiempo, el karma no se pierde con el tiempo, no desaparece. Entonces lo dejamos ahí. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario.
Que el karma sea definitivo significa o que se manifiesta o que se purifica. Tiene esa traducción, ¿no?
Sí, sí. Definitivo en general se dice que la manifestación del karma que hayamos creado es siempre del tipo de la causa. Que si la causa es virtuosa, es seguro que el resultado es una experiencia de felicidad, de bienestar. Y que si la causa es negativa, es seguro que el resultado es una causa. Que es definitivo es en ese sentido.
Eso implica que para la liberación definitiva del sufrimiento tendríamos que haber manifestado todos los karmas negativos que hayamos acumulado.
No es necesario. No, porque una persona puede haber acumulado mucho karma negativo, pero si alcanza el camino de la visión, por ejemplo, no, ese karma no se puede manifestar. No puede, porque no necesita condiciones favorables. Entonces, una persona que alcance el camino de la visión, por la fuerza del karma, no puede nacer en un estado desafortunado. No se puede manifestar aunque haya creado ese karma, pero, por la sabiduría y por su realización, ese karma no puede, no tiene poder de manifestarse.
Muchas gracias.
Y en el caso de la iluminación sí que se purifica completamente todo el karma negativo antes de alcanzar la iluminación. Pero si se alcanza la liberación, simplemente alcanzado el camino de la visión, hay un verso que dice Denpatunga, pero quien ve la verdad no tiene resultados de maduración, que se llama, quiere decir que no renace. Una persona que tiene que alcanzar el camino de la visión o que percibe directamente la vacuidad, aunque tenga karma para nacer en estados desafortunados, ese karma no se manifiesta, no tiene fuerza para manifestarse.
Muchas gracias.
Entonces, dejamos ahora aquí. Julia con perfume, cubierta de flores, adaptada para un monte negro, los cuatro continentes desde el sol a la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco, que todos los seres disfruten desde la tierra Buda, y la mundura la mano para la mano. Y luego hacemos las oraciones de dedicación a página 36. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de Buda Maestro y lleve a todos los seres sin excepción a este estado iluminado, que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, que haya ya nacido donde incluya su forma de lenguas máximas, En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad. Todo lo que sucede es sin gracias. Te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalices. Posee la idea de los sabios y sostiene la doctrina de victorioso Manjushri, protegiéndola y extendiéndola, actúa soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi profesor y el de los más distintos. Luego tenemos una larga vida. Avalgupati Bajarante, solo de compasión libre de objeto. Manjushri son nuestras presencias de mi morada. Bajarante, destructor de todas las otras demás. Son capaz de acordar las otras sangre de la tierra de las nieves. Los atrapa a las fieles de aguas súplicas.